Hola, ¿qué tal estáis? Soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del Máster de Urgencias y Emergencias, que yo creo que ya me tenéis muy vista con tantos vídeos que lleváis conmigo. Y en este mini vídeo lo que vamos a hacer es revisar una semiología radiológica muy básica, ¿vale? Es decir, las placas de tórax es algo que siempre nos entra, jo, pues curiosidad aprender un poquito más, porque en la práctica clínica es súper útil. Entonces, no quiero que aprendamos a hacer una lectura radiológica súper compleja, sino que aprendamos a reconocer, pues, patrones que nos pueden cambiar la priorización o incluso la vigilancia clínica de nuestros pacientes. El objetivo después de este mini vídeo es que sepamos mirar una radiografía de tórax de una forma ordenada y que sepamos capaz de identificar pues, cuatro hallazgos frecuentes: una neumonía o consolidación, un derrame pleural, un neumotórax o incluso el edema agudo de pulmón. La idea principal es súper sencilla, ¿vale? La radiografía de tórax nunca se interpreta sola y esto es clave. Siempre hay que relacionarla con la disnea, la saturación, la auscultación, el trabajo respiratorio y la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Es decir, tenemos que mirar a nuestro paciente a la cara, no solamente mirar las pruebas de imagen. Vamos a ir empezando, ¿vale? Y es que para no perdernos, cuando vemos una placa de tórax, siempre hay que seguir el mismo orden. Primer paso, la técnica. Podemos revisar la técnica de la placa con estos cuatro pasos muy sencillos. La proyección, ¿vale? Para verificar si la placa está hecha de forma posterior-anterior o antero-posterior. Recuerda que en la placa AP el corazón se va a magnificar falsamente. Normalmente siempre pedimos placas PA, posterior-anteriores. Centrado, ¿vale? Que el paciente no esté rotado, que esto es muy habitual en pacientes mayores, en malas posiciones y demás. Las cabezas de las clavículas tienen que estar a la misma distancia de la espina dorsal, ¿vale? De que veamos ahí las vértebras dorsales. Inspiración nos puede ayudar a saber si está bien inspirada, contar costillas, ¿vale? Y así vemos la expansión pulmonar. Lo ideal es visibilizar, perdonadme, al menos seis arcos costales, ¿vale? Anteriores o nueve posteriores. Y luego valorar también la calidad global. Se evalúa la penetración del rayo. Hay que intuir la columna vertebral justo detrás de la silueta cardíaca, pero ni muy blanca ni muy negra. Si la técnica es correcta, estamos listos para analizar ya la anatomía. Por tanto, segundo paso, analizamos partes blandas, huesos, buscamos fracturas, enfisema subcutáneo o lesiones de pared. En el tercer paso que analizamos, pues por ejemplo, mediastino y corazón, valoramos el tamaño cardíaco, anchura mediastínica y posibles desviaciones como un neumotórax a tensión, por ejemplo, que podemos ver la tráquea desviada. Cuarto paso, diafragmas y senos costofrénicos, porque aquí aparecen mogollón de derrames pleurales. Y quinto paso, parénquima pulmonar, buscando qué, pues opacidades, consolidaciones, hipercalidad o un patrón intersticial. Último y sexto paso, ver si hay dispositivos como tubos, catéteres, drenajes, marcapasos, UNDAI, etc. Además, conviene recordar varias asociaciones clínicas radiológicas súper rápida. Disnea con opacidad basal nos va a hacer pensar en un derrame pleural. Fiebre con consolidación en un lóbulo orienta a neumonía. Dolor pleurítico con hipercalidad, pues orienta a neumotórax. Y una radiografía poco llamativa, ojo, no nos va a excluir un tromboembolismo pulmonar. Estas son de las patologías más puñeteras que tenemos. Vamos a empezar con un patrón de neumonía, ¿vale? O consolidación. Entonces, en esta diapo lo vemos muy claro. Es un ejemplo de neumonía. Lo que tenemos que buscar es, por tanto, una opacidad blanca o gris homogénea que esté localizada en un segmento o un lóbulo. Ese aumento de densidad hace que el pulmón pierda su radiolucidez habitual. A veces también se observan broncogramas aéreos, es decir, bronquios que están aireados y son visibles dentro de la zona consolidada. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que nos importa? Pues que este patrón suele acompañarse de fiebre, tos, expectoración, dolor pleurítico y crepitantes a la auscultación. Para enfermería, esto es súper importante porque la clínica puede ser incluso más expresiva que la imagen, sobre todo en las fases iniciales o en pacientes ancianos. Por tanto, si el paciente está hipóxico, taquipneico o con aumento de trabajo respiratorio, una placa de tórax inicial, aunque sea poco evidente, no tiene que retrasar la monitorización ni el tratamiento. Vamos a por lo siguiente, que es el derrame pleural. Y lo vemos claramente en la radiografía. Es el hallazgo típico de una opacidad en la base pulmonar, ¿vale? Con borramiento del seno costofrénico. Cuando el volumen de líquido aumenta, pues aparece el llamado signo del menisco, que hace así, como una esquinita, porque la opacidad asciende con una curvatura muy característica, como de media luna. Si el derrame es importante, puede desplazar estructuras, ojito, y comprometer la expansión pulmonar del lado afectado. ¿Qué es lo que nos importa? Pues en la valoración clínica, este paciente puede presentar disnea, dolor pleurítico e hipoventilación en la base. Si lo auscultamos, habrá una hipofonesis a la auscultación. Por tanto, estos ruidos respiratorios suelen estar súper disminuidos o abolidos del todo. Desde el punto de vista enfermero, ¿qué nos importa? Pues que este patrón nos tiene que hacer intensificar la vigilancia respiratoria, valorar la tolerancia al decúbito, controlar la saturación y estar atentos de si él progresa o hay que plantearse una toracocentesis. Vamos a por la siguiente, que vamos a hablar del neumotoras, ¿vale? Esta patología que tanto miedo nos da a todos. Esta radiografía es un patrón clave, ¿vale? En el que se ve muy bien. Lo que buscamos es una zona más negra de lo habitual, sin entrada vascular periférica, y vamos a ver hasta la línea de pulmón así bordeando así por arriba. También tenemos que intentar identificar la línea pleural, lo que os digo, es el límite del pulmón colapsado, de qué nos queda de muñón pulmonar. Si además vemos una desviación mediastínica, gran dificultad respiratoria o inestabilidad hemodinámica, hay que pensar que este neumotoras está a tensión, que es una emergencia que debemos de drenar inmediatamente, ¿vale? O funcionar inmediatamente. La correlación clínica aquí es súper importante. Dolor torácico súbito, disnea, murmullo vesicular abolido, hipersonoridad y a veces enfisema subcutáneo. Para enfermería es un hallazgo prioritario. ¿Por qué? Pues porque nos implica un deterioro súper rápido cuando es un neumotoras realmente a tensión. Si el paciente está inestable, por tanto, la prioridad no es describir la placa con detalle, sino activar ayura, administrar el oxígeno, vigilar las constantes y ya ir preparando el material con el drenaje o la descompresión urgente, si es que así está indicada. En esta placa, además, podemos ver de regalo, además del pedazo de neumotórax que tiene este paciente, un montón de fracturas costales en el lado izquierdo, ¿vale? Venga, vamos a por el patrón de edema de agudo de pulmón, ¿vale? En este cuadro es un edema pulmonar. En la radiografía, ¿qué es lo que solemos ver? Pues infiltrados bilaterales, con frecuencia con una distribución periliar o difusa, que pueden coexistir junto con una cardiomegalia y un derrame pleural. Muchas veces hablamos de un edema en alas de mariposa. La interpretación hay que hacerla siempre junto con la situación hemodinámica del paciente. Clínicamente, ¿qué nos orienta a pensar en un edema agudo de pulmón? La ortopnea, disnea paroxística nocturna, expectoración así como espumosilla, los crepitantes bilaterales que llaman mogollón la atención y unos antecedentes de un paciente cardiopata o que ha hecho insuficiencias cardíacas descompensadas, ¿vale? Con congestión en otras ocasiones. Para enfermería, ¿este patrón qué implica? Pues nos va a obligar a una vigilancia estrecha. Posición incorporada, monitorización continua, control de saturación e ir adelantando la preparación de un soporte respiratorio si es que lo precisa y observación del efecto del tratamiento. Estos pacientes muchas veces necesitan una ventilación mecánica o no invasiva con una CPAP. La imagen radiológica nos va a ayudar, pero la gravedad la va a marcar cómo está mi paciente, el estado clínico del paciente, mirarle a la cara, ¿vale? Como siempre os digo. Para ir terminando ya, errores frecuentes y cerramos ya el capítulo. Por tanto, vamos a resumir cuatro cositas. El primero, error, fijarnos solamente en la opacidad y nos olvidamos de revisar el resto de la técnica, diafragmas, senoscostofrénicos, etc. El segundo, confundir hiperinsuflación con neumotórax, ¿vale? Que esto es algo bastante habitual a veces. El tercero, excluir un tromboembolismo pulmonar porque la placa parece normal. Y es que muchas veces en el TAC, en la radiografía de tórax dentro del tromboembolismo pulmonar no vemos nada. Es en el TAC, ¿vale? Con contraste donde realmente se ve. Y el cuarto, que interpretemos la imagen sin relacionarla con la clínica. Mensaje final, por tanto, la radiografía de tórax es una herramienta de enorme valor en urgencias, pero la verdadera utilidad aparece cuando la leemos de forma sistemática y sobre todo la integramos con la exploración y con la monitorización de nuestro paciente. Si recordamos estos cuatro patrones que hemos revisado, consolidación, derrame, neumotoras y demás, vamos a tener ya una base súper sólida para poder priorizar cuidados, detectar gravedad y comunicar hallazgos relevantes al equipo. Con esto ya me despido y os deseo un buen día. Hasta luego.